Y hoy en El Espejo te contamos la historia del padre José Luis Gago. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Pues sí, la historia del padre José Luis Gago, artífice de esta casa, es tan entrañable como apasionante, y todos los que le conocimos damos fe de su cercanía espiritual y humana en este día en el que se ha abierto oficialmente su proceso de canonización. José Luis Gago del Val había visto la luz en las tierras castellanas de Palencia en los años 30 del siglo XX. Con tan solo 10 años, dice a sus padres que le gustaría entregar su vida a Dios, ingresando en los dominicos de Coria, en Asturias. En su trayectoria pasa por Salamanca, Palencia y Roma, lugares donde hace los votos como dominico, se ordena sacerdote, perfecciona estudios eclesiásticos, se forma como maestro de novicios y descubre también su afinidad musical. En 1964 asume la dirección de Radio Popular de Pamplona, una de las 40 emisoras surgidas en las diócesis españolas como frecuencias parroquiales, algunas de las cuales eran propiedad de la Orden de Predicadores y de la Compañía de Jesús. Descubriendo su carismática vocación a los medios de comunicación, que para él iba unida a su vocación religiosa, se licencia en Ciencias de la Información. Destinado a Valladolid en 1975, será también director de Radio Popular de la capital vallisoletana. Igualmente, desempeña diversos servicios en la comunicación de la Iglesia española. Su apostolado consiste en difundir el Evangelio tomando la radio y los medios como un púlpito para que el mensaje no se excluya de las sacristías. Tras formar parte de una comisión que visitaba cada una de esas emisoras, ahora en onda media y frecuencia modulada, forja la idea de estrechar los lazos entre ellas hasta constituirla en empresa generalista con la impronta del humanismo cristiano, para poner también el ayornamiento del Concilio Vaticano II. Es el inicio de la cadena COPE, de la que fue su primer director general, asumiendo posteriormente la dirección de la programación socio-religiosa. Cercano con todos, irradia una esperanza de vida que le acompaña en los últimos años con su dura enfermedad, donde, de nuevo, doy fe de ello, desborda paz y alegría en su lucha por mostrar a todos la gratitud a Dios y a los demás, que expresa en su libro Gracias, la última palabra, publicado a título póstumo y en el que se descubre la sencillez y personalidad arrolladora de alguien que comunica lo que vive y cree. Y entramos en el domingo duodécimo del tiempo ordinario, donde San Marcos nos presenta mañana el Evangelio de la tempestad calmada. Ante el miedo de los discípulos por el oleaje y el temporal, el Señor le reprende por su temor y calma las aguas milagrosamente. Ello nos recuerda que ante cualquier dificultad, Dios está con nosotros luchando a nuestro lado y poniéndose de nuestra parte. El cardenal Cantalamessa, en su homilía del Viernes Santo del año pasado, recordaba en pleno azote de la pandemia: no lo olvidemos, el Señor es nuestro aliado, no el del virus. Y esto es a grandes rasgos el mensaje del Evangelio de mañana, duodécimo domingo del tiempo ordinario.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana es la Jornada Mundial del Refugiado. De ello nos habla en su reportaje Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? ¿Cómo estás? Mañana se celebra el Día Mundial del Refugiado. Durante toda la semana, entidades eclesiales y sociales nos han puesto sobre la mesa la tragedia en la que vive este grupo, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, como dijeron los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. No son pocos los refugiados en nuestro país que se están acompañando desde las parroquias y desde instituciones de la Iglesia, sobre todo cuando quedan, dicen los obispos, fuera de los dispositivos de acogida de la Administración Pública y viviendo con grandes incertidumbres legales. Por ejemplo, las tres diócesis de Valencia se han unido a un proyecto de acogida e integración de personas procedentes de los campos de refugiados del Líbano. En total atienden a 23 personas.
y por lo tanto la Iglesia cristiana siempre muestra su honda preocupación por un trato digno a los refugiados.
Los obispos han pedido que se busquen con urgencia vías eficaces, solidarias y creativas y citan algunas propuestas del Papa como incrementar y simplificar la concesión de visados, abrir corredores humanitarios, ofrecer alojamientos adecuados y garantizar la seguridad personal. Escuchamos al Papa hablándonos de refugiados en un mensaje para la jornada.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial. No se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos.
Entre Culturas, la ONG de los jesuitas nos ha puesto también en perspectiva sobre cómo viven los refugiados en otros países. Leer y escribir son acciones sencillas que hacemos cada día, pero son un sueño para personas que viven con dificultades en campos de refugiados, asegura una profesora de inglés en un centro educativo del servicio jesuita a refugiados en Líbano. Las organizaciones sociales jesuitas han lanzado varias demandas a los políticos europeos, que van desde proteger a la población hacinada en los campos y centros de detención de la amenaza de la COVID, a poner fin a las prácticas migratorias represivas como la detención, el internamiento y las devoluciones sumarias. Y por último, contaros que CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha denunciado que España solo admitió en 2020 el 4% de solicitudes de asilo, en un año en el que, a pesar de la pandemia, el número de desplazados forzosos batió un nuevo récord, 82,4 millones, un 4% más que en 2019. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues nos escuchamos la semana que viene y gracias, Cristina, por volvernos a recordar esa sensibilidad hacia los migrantes, hacia los refugiados. Nos vamos ya a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy a las 12 el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los diáconos permanentes de la diócesis. Cuéntanos cómo ha sido el encuentro y qué les ha dicho el Papa.
Sí, estaban los diáconos permanentes de la diócesis de Roma y sus familias. El Papa estaba muy a gusto con ellos. Ya sabes que cuando hace bromas Francisco es porque está en su salsa, por así decir. En su discurso, el Santo Padre ha explicado la naturaleza del diaconado, insistiendo, fíjate, en que en el cuerpo eclesial ninguno está por encima del otro y en que el diaconado, el diácono, no es un escalón intermedio por debajo de los sacerdotes. Porque ese tipo de ideas, ha advertido Francisco, de este tipo de ideas nace el clericalismo, así que ha dicho que los diáconos no son ni monaguillos de lujo ni medios sacerdotes, palabras fuertes. Ha dicho el Papa que son custodios, guardianes del servicio en la Iglesia, con lo que se puede decir que los diáconos son custodios del poder de la Iglesia, que es el del servicio. Por último, el Papa ha pedido a los diáconos varias cosas, que sean generosos y que sean humildes, porque ha dicho, si es triste ver a un obispo, a un sacerdote presuntuoso, más lo es ver a un diácono que quiera ser el centro de atención de la Iglesia. También ha invitado a los diáconos, ha dicho el Papa, a los de Roma y a los de todo el mundo, a ser buenos esposos, buenos padres y buenos abuelos, que hagan todo con alegría y sin quejas, porque es un testimonio que vale más que cualquier predicación. Y te cuento una cosita más, sí. Jesús Luis, antes de terminar, el Papa ha recibido esta mañana al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Temeraro, ha autorizado el Papa el decreto que reconoce las virtudes heroicas de una española, María Estela de Jesús, de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, y también, atención, las virtudes heroicas de Robert Schuman, uno de los fundadores, como bien sabes, del proyecto europeo, junto a Monet, Adenauer y de Gasperi, este último también en proceso de beatificación.
Pues, Angelines, muchas gracias, con todo ello nos quedamos y te emplazamos mañana para el Ángelus.
Hasta mañana, un abrazo.
Y esta tarde el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, acoge la puesta en escena de la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. La representación será a beneficio de Manos Unidas para la realización de proyectos sostenibles en el sur. Está con nosotros Carmen Muro, delegada de Manos Unidas en esa diócesis. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de escenificar además esta obra de teatro?
Bueno, pues la idea es, tú sabes que en tiempos de crisis, pues la imaginación se acelera, ¿no? Y entonces, bueno, buscando de qué manera podríamos, qué actividades podríamos hacer, da la casualidad que es que yo, la presidenta, estoy en una escuela de teatro, la Escuela de Teatro Maltravieso de aquí de Cáceres, y una voluntaria, muy amiga mía, me dijo, Carmen, ¿por qué no la representáis y así podemos sacar beneficios para Manos Unidas? Oye, pues se me encendió la bombilla y dije, pues es verdad. Entonces empecé a moverlo, busqué teatros, o sea, salones de actos que no fueran gratis y mira, bueno, el Seminario Diocesano se ha portado genial, su salón impresionante nos lo ha cedido totalmente gratuito y después ya hablé con la directora de la escuela, María David, que le pareció una idea excelente. Uh-huh. Y el último paso que fue el decírselo a mis compañeros, a mis compañeras, porque somos prácticamente todas mujeres menos un chico, y bueno, sin pensárselo dos veces, dijeron, para Manos Unidas, fenomenal, y entonces bueno, pues el resultado esta tarde a las 8.
Pues el resultado esta tarde a las 8, que vaya bien esos proyectos, esa puesta en marcha, y que un fuerte abrazo y ánimo adelante con estas decisiones y con estos proyectos. Un fuerte abrazo, Carmen Muro.
Muchísimas gracias, Jesús Lee, muchas gracias.
Pues enseguida seguimos con más temas aquí en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos parece absolutamente indignante los indultos a los secesionistas.
Seguramente todos aquellos que se manifestaron en la Plaza de Colón saben o son conscientes que de una manera o de otra, antes o después tendrán que volver. Porque los indultos no son el fin, sino que son el principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos la esperanza de que el Reino Unido autorice los viajes aquí.
Y siempre la pandemia sobrevolando la realidad de las cosas. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy, a las 12 del mediodía, tenía lugar en la Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid la apertura del proceso de canonización del padre José Luis Gago. Recogiendo el sonido, y nos lo cuenta, ha estado nuestro compañero de COPE Valladolid, Javier Luna.
Con la firma y el juramento de los miembros del Tribunal Eclesiástico que velarán por el buen curso de la causa, ha dado comienzo el proceso para lograr la canonización del padre Gago. Un regalo de Dios, ha afirmado el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, tanto para la Iglesia como para la comunicación y muy especialmente para la cadena COPE, que no existiría, ha asegurado Blázquez, de no ser por el empeño, entre otros, del padre Gago.
El padre Gago fue con su vida irradiación de bondad y de amabilidad. Deseamos que el testimonio del padre Gago sea oficialmente conocido y reconocido por la autoridad de la Iglesia.
Blázquez aguarda la esperanza de que el proceso culmine con la canonización del padre Gago en la Iglesia de San Pablo, de la que fue prior hasta en 4 ocasiones. Aún queda camino, la fase diocesana que hoy se ha abierto deberá pasar antes por Roma.
Y allí ha estado Javier Burrieza, perito histórico en la causa de canonización del padre Gago, gran amigo de esta casa y que ya está con nosotros. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues lo primero que te quisiera preguntar es que simplemente uno ha estado allí, no has intervenido, pero has participado dentro del acto, pues uno ha sentido algo especial, ¿verdad?, cuando uno está en ese momento.
Pues sí, algo especial. Aunque nosotros los peritos históricos, los 13, componemos esta comisión histórica y que tiene que tener todo el proceso, pues se supone que somos personas que efectivamente desde la objetividad de la historia, de los documentos, pues debemos estar ajenos a todo tipo de juicio, y así lo vamos a estar, desde luego, y así lo estamos desde que fuimos nombrados y juramos nuestros cargos ante el cardenal arzobispo de Valladolid el hace ya unos meses, hace unas semanas en realidad. Pero hombre, hemos vivido las situaciones, hemos conocido a José Luis Gago y hemos participado con él en algunas cuestiones. Entonces, y hemos vivido también lo que fue su muerte, que fue todo un testimonio de vida. Entonces, bueno, pues desde luego ha sido un momento de gran emoción y en un escenario muy adecuado, que ha sido la Iglesia Conventual de San Pablo, donde están los dominicos, salvo en el paréntesis del periodo desamortizador y exclaustrador, pues allá han estado los dominicos desde el siglo XIII, y allí ha vivido José Luis Gago en dos ocasiones al menos, y siendo el prior de aquella comunidad.
Javier, yo te quisiera preguntar un poco, nos has hablado en genérico, pero ¿en qué consiste tu labor dentro de este proceso? Dices que hace pocos días hicisteis el juramento, pero cuéntanos un poco, para que entiendan un poco más los oyentes, en este caso, ¿qué es un perito histórico dentro de una causa de beatificación y de canonización?
Bueno, la comisión, según establecen los textos legislativos para el manejo y el desarrollo de estos procesos, pues establece que la comisión debe estar compuesta por tres personas, y somos tres personas. Uno de ellos es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, otra de ellas Elsa, el anterior es José Antonio Calvo, Elsa González, que tú conoces bien.
Sí,
pues es doctora en periodismo, realizó su tesis sobre precisamente la cadena COPE, y estamos hablando de un director general de la cadena COPE. Y en mi caso, pues soy profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Entonces, los tres, la comisión, debemos reunir todos los documentos históricos referentes a José Luis Gago. Pero claro, yo que formo parte de otras comisiones y que he estado en otros siglos, entiéndeme, he estado en otros siglos con candidatos a ser elevados a los altares, pues en el 17 pues son documentos escritos meramente, pues desde el nacimiento hasta su muerte, desde la partida de bautismo hasta la partida de defunción, pasando por todos los sitios y por todos los lugares, por todos los escritos que en los cuales está presente o ha realizado o ha estado presente porque es autor. Pero en el caso de José Luis Gago, además estamos en el siglo XX y en el siglo XXI, y ahí está los medios audiovisuales, la voz, ¿cómo no vamos a recoger toda la voz de José Luis Gago? Porque son también sus escritos y, por supuesto, sus entrevistas y sus intervenciones televisivas. Uh-huh. Es decir, tenemos que documentar y valorar esas fuentes. No tenemos que hacer una biografía. Tenemos que documentar toda la vida de José Luis Gago para que ya en otros momentos postuladores pues realicen otros documentos apropiados para este proceso, donde sí que van a realizar una vida.
Javier, una pregunta que te iba a hacer. A veces uno, pues cuando tiene que recordar a grandes personalidades, pues seguramente no daría de sí con unas pocas páginas, sino que en este caso, hablando del padre Gago, seguramente que nos quedaríamos muy escasos con un par de libros, por decir algo, o tres libros. Habría mucho, mucho, mucho más que recoger, ¿verdad?
Sí, mucho más. Por ejemplo, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo ayer mismo estaba ordenando un poco papeles y es un palentino que nace en 1934, entonces ya ahí ya tenemos que documentar esa fecha del 4 de julio de 1934 con su nacimiento y con su bautismo en la iglesia de Santa Marina, en el archivo correspondiente. Tenemos que recurrir a su primera profesora, doña Felisa, tendremos que ver cuál era esa escuela de doña Felisa y después pasa al colegio de los hermanos de la Salle de Palencia, que es el colegio. Pues también tendremos que saber desde cuándo los hermanos de la Salle están en Palencia, ahí está desde el año 40 hasta el año 44, y su vocación nace a la sombra del convento de San Pablo, que también está bajo la advocación de San Pablo, en Palencia. Pues también tendremos que saber ese colegio de San Pablo, ese convento de San Pablo de Palencia, desde cuándo los dominicos, también desde el siglo XIII, están en Palencia, qué importancia, quién estaba allí en ese momento, si había algún padre que efectivamente dentro de los dominicos le va a influir especialmente. Y ahí ya luego comienza todo el proceso de formación que tendremos que documentar. Uh-huh. Pero luego pegamos un gran salto y fíjate lo que va a ser documentar su periodo de dirección general en la COPE, cuando desde 1981 hasta 1984, hoy gracias, tenemos una gran especialista en la comisión como es Elsa González, con esa tesis que te he mencionado antes, pues lo que es esa conversión de esas radios populares que él había conocido en Pamplona, que él había conocido en Valladolid, a una cadena como es la cadena COPE, con un sentido que él tenía de decir, bueno, pues no tiene que ser una radio exclusivamente de programación religiosa, sino que la programación religiosa tiene que tener un lugar fundamental y estratégico, pero también tiene que tener pues, una cadena que entretenga, una cadena que informe, y ahí están las grandes estrellas. Bueno, pues todo eso lo tendremos que documentar también, ¿eh? Lo tendremos que documentar también porque ahí hay algo muy importante, que es el nacimiento de la radio moderna en España, ¿eh? Y José Luis Gago tiene un papel esencial en todo eso. A mí particularmente, que yo soy modernista y estoy acostumbrado al siglo XVI, XVII y XVIII, a mí esto me atrae muchísimo, ¿eh? Me atrae muchísimo porque además el periodismo, como bien tú sabes, estoy muy, muy vinculado a la cadena COPE desde hace ya muchos años, a la cadena COPE de Valladolid, especialmente. Y luego también en programas 5 años con Faustino Catalina en la linterna de la iglesia. A mí el periodismo, yo tengo una parte de periodista en mí, ¿no? Y entonces a mí esto me atrae muchísimo porque es la historia del periodo, historia viva del periodismo, además por una persona que se supone que ha vivido todo esto con unas virtudes especiales que, bueno, pues nosotros no las podremos encontrar y también tendremos que documentarlas. Y si hay alguna cuestión pues problemática, porque en la vida de todas las personas hay cuestiones problemáticas, pues también tendremos que documentar todas esas cuestiones más problemáticas para que luego eso pues se valore y efectivamente se vea si son apropiadas de una persona que es susceptible de ser beatificada o de ser canonizada.
Pues Javier Burrieza, como tú también escribes sobre vidas de santos, como hace este servidor, ojalá algún día y no muy lejano podamos también escribir la historia del padre José Luis Gago dentro del santoral. Un fuerte abrazo y un gran día, y que sigamos también trabajando en bien para llegar un día a consumar esta causa de canonización. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por tu valor, por tu trabajo. Yo valoro muchísimo, y me ha salido ya por tu valor, ¿no? Pero yo valoro muchísimo ese trabajo que nos hace. Muchísimas gracias, Jesús Luis.
La vida y la trayectoria del padre José Luis Gago, que es todo un legado para los periodistas de ayer, de hoy y también del futuro, y sin duda esperando, como decimos, ese deseo de que pronto le veamos beatificado y canonizado. En la producción estuvo Faustino Catalina, en el control técnico Cinta Molina y Patricia Palomo, y en control central José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de información en España y en el mundo de la mano de Iván Alonso.